la grandeza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es grande, así como nuestro Dios. Es uno de sus atributos. ¿Verdaderamente cree que Dios es grande y que es bueno? Vamos a ver algo que se nos dice primeramente donde Dios dice esto y da a entender su gracia. Es Génesis capítulo 3. Es bueno irse al principio, a los comienzos. ¿Cuántos están de acuerdo? A los comienzos de la Biblia. Y de tiempo en tiempo dar una recorridita a la Biblia, como lo dijimos este año desde el principio, y agarrarle corte, porque a veces dejamos los fundamentos, dejamos algo valiosísimo, el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a dejarle ahí ese versículo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Soberano Dios, adoramos tu nombre, tu grandeza. Señor, según la magnificencia, según Dios, todos los atributos que a ti te rodean. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, es misericordioso. Y ahora, Dios, que hablamos de la grandeza de tu gracia, que sigue, Dios, extendida todavía hacia nosotros. Señor, te damos gracias y ayúdanos a reconocer, Dios, que es por ti que somos salvos por gracia y que todo depende de ti. Ayúdanos a seguir creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! Hermanos, amados, yo creo que el concepto de la gracia de Dios es quizá uno de los conceptos cristianos más difíciles de asimilar y también de entender. ¿Por qué? Hay veces, o casi nunca, la gente afuera no puede entender que Dios es infinitamente bondadoso y que nos regale la salvación. La salvación no la regaló Él a nosotros gratis, pero a Él le costó un alto precio, su vida, su sangre, un sacrificio inmenso. Ahora, que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, nosotros éramos culpables y merecíamos morir. Cuando olvidamos todo eso, olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados y nos descarriamos y no amamos a Dios. Entonces, la palabra gracia en nuestros días ya no es muy, muy impresionante. Es como las cosas de Dios. Platicábamos yo y mi esposa en la mañana y le decíamos: ¿te fijas cómo antes la gente pedía vigilias y pedía servicios y había revival, que son campañas, o sea, revivir? Y la gente iba a confraternizar de una iglesia a otra. Hoy ya no, ya no, ya no hay hambre y sed de Dios. O sea, no, ya no. Escasea la gente piensa que la vigilia es para los ministros solamente. Alabado Dios, ni aún muchos de liderazgo tampoco no quiere ir. La iglesia está tan cerquita aquí a unos 2, 3, 5 minutos y no vamos. Nosotros íbamos a confraternidades a horas en el estado de la Florida y no hace mucho, horas y horas. Y los americanos hacían revival tras revival y todo. Hoy ya no. Hoy hacen concierto tras concierto y traen a gente famosa para que cierren las iglesias. Pero cite usted una revival, una campaña de avivamiento. No, la gente no. Otra gente anda buscando milagros, buscando prosperidad. Entonces, igual la palabra gracia no es muy impresionante en esta era donde las personas están ocupadas con muchas actividades. Muchas personas encuentran que la gracia es aburrida y que ellos están en sus derechos humanos. Es derechos, por ejemplo, que sus derechos de decidir la vida de un animalito, pero matar a una criatura. Son mis derechos y hacen caminatas y todo ello. La gracia ya no es considerada necesaria o muy estimada. Y estamos hablando no de un ministro ni de una iglesia, de la gracia de Dios, no la gracia mía. Entonces, creyentes o incrédulos por igual, ahora piensan que ellos pueden ser buenos sin Dios. Y eso es lo que hace la religión y el bueno, el mí, todo, el egocéntrico. o por obritas muertas. La gracia ya no nos cautiva en tiempos cuando el evangelio de cualquier cosa está reinando, o sea, lo supremo, el evangelio de esto y de aquello y mi evangelio y acá. Por eso Pablo dijo, si alguno trae otro evangelio que no es el que sea este. Entonces muchas personas no comprenden su necesidad de la gracia y quizás sea la persona que estima la gracia como algo concedido y nunca entendió que es, o sea, la gracia nos es concedida, dada. Y ellos piensan que porque son buenos, son ricos, son apuestos, son muy elocuentes, que van a hallar gracia delante de Dios, y esa no se encuentra así. Entonces, vamos a ver el poder de la gracia en este mensaje. Entonces, espero desafiarle y cambiar todo su concepto de elevar el aprecio por la increíble e impresionante gracia o la grandeza de la gracia de Dios con palabras grandes. Quiero desafiarle para que usted experimente esta gracia como una forma de vida y no como una licencia para pecar. Porque hay gente que dice, no, ya no estamos en la ley, ya no diezmamos, ya no nos congregamos, ya andamos acá, estamos en la gracia, y no sabiendo que la gracia es todavía más delicada. En la ley se esperaba, si haces esto, aquello, vivirás, das, y Dios te bendecía. Hoy en la gracia Dios ya lo dio, y porque lo dio en agradecimiento nosotros damos. Jugar con la gracia es más delicado. Cuando Jesús citaba la ley, decía, la ley dice esto, pero yo os digo, antes para que se llevara a cabo la ley en el pecado, en el pecar, tendría que cometer el adulterio un hombre con una mujer y viceversa. Y Jesús dijo, mas yo os digo, cualquiera que vea a una mujer, o viceversa también, porque las mujeres también, ya pecó en su corazón. La gracia es más delicada, más cuidado. La gracia que vamos a hablar ahora es la gracia de Dios, no que nos da a Dios mío, a nosotros, Dios mismo, no para que pequemos, no es una licencia para pecar. Entonces, quiero antes de seguir decirle que existen dos clases de gracia, y esto es bien importante. Primero, existe la gracia que los teólogos llaman gracia común. Esta es gracia de Dios, pero es común. Voy a referirme a lo general. ¿Cuál es esta gracia común? Bueno, esta clase de gracia le he dado a todas las personas, ricos, pobres, buenos y malos, grandes, chiquitos, estudiados o no. Es precisamente llamada como gracia de misericordia. A ver, Jesús mismo mencionó Mateo capítulo 5, verso 45. ¿Qué dice él? Que el sol, él hace que el sol, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva igualmente sobre justos e injustos. Esta es una gracia para todos, común. Entonces, la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahora, la belleza de la creación es dada para disfrutar a todos, hasta los animalitos. Si usted ve, ellos retozan y brincan, los cabritos y todo eso, están contentos, se regocijan. Y nosotros también presenciamos la creación, pero la gracia que vamos a hablar es diferente a la gracia de misericordia. Por ejemplo, esta gracia es exclusivamente y pertenece a los hijos de Dios, y es únicamente a aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos da una gracia exclusiva, especial para los hijos. Por eso él, cuando dijo, no es justo o no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y en Apocalipsis habla bien fuerte, los perros están fuera, y los hechiceros y todo eso, ¿se fija? Entonces hay una gracia especial. Usted puede decir, ¿cómo Dios hace diferencia? No, vamos a explicar, lo que explique va a entender eso. ¿Por qué? Alabado Dios, porque como que en la gracia se crece. Por ejemplo, Pedro nos dice, segunda, no deja las citas, pero segunda de Pedro, dice que crezcamos en la gracia, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de Jesús mismo habla, Lucas, los primeros capítulos, Lucas 2, habla y dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, fíjese, quiero como introducción decirle algo más. Miren, el Dios de gracia y la gracia de Dios son dos tipos de gracia. Ahora, estas dos existen ahorita, pero hay cierta distinción entre los dos. Recuerde, la gracia de Dios y el Dios de gracia, ¿quién cree que es más grande? Si yo le pregunto, ¿cuál es más grande, el reino de Dios o Dios mismo? Dios mismo es más grande que el reino, porque dice el reino de Dios, el reino de los cielos, y luego el reino de Cristo, el reino de Dios. ¿Quién es más grande? Pues el reino de Cristo, el reino de Dios, que el reino de los cielos. Es algo que le estoy hablando. Entonces, la gracia de Dios y, Dios de la gracia. Por ejemplo, hay una distinción en estos dos. Primero, Dios es infinito, pero la gracia no lo es. Y hoy te la voy a comprobar. Dios no tiene fin, Él no tiene principio ni fin, Dios es eterno. Pero la gracia un día va a llegar a su fin. Por eso ve los periodos que ha habido, que la monarquía, la teocracia, que la ley, que la gracia o la ley del reino, todo va a ir pasando, pero Dios va a permanecer para siempre. Dios es eterno, pero su gracia no. Hay un momento en que viene cuando la gracia de Dios va a llegar a su fin. Y mucha gente a eso se basa. Yo cuando ya vea el fin, me acerco. Cuando ya esté viejito, que esté enfermo, me acerco a Dios. ¿Quién garantiza? Y entonces cuando la gracia llegue a su fin, entonces Dios va a enviar su juicio de él. Recuerde que la Biblia habla del día de Dios o la ira de Dios. El gran día de Dios. Juicio de Dios que se va a llevar a cabo. Y si usted lee la Biblia, Apocalipsis capítulo 6 en adelante, se empiezan a desatar los juicios de Dios. Cuando las copas, cuando las trompetas, cuando los ángeles. Y eso, ¿quién lo va a parar? Entonces existe un momento por venir cuando la gracia de Dios no será más extendida a la humanidad y la justicia ocupará el centro del escenario, la justicia de Dios. Entonces existe un momento que bien cuando la gracia de Dios va a cesar y va a operar en el mundo, entonces el crudo juicio de Dios sobre va a ser la orden del día. Cuando esté cayendo el juicio de Dios, aún la gente, Apocalipsis 9, va a esconderse en las peñas y va a decir, caer, las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro, de la ira del Cordero. ¿Ve? Ahí ya no estamos hablando de la gracia. Entonces, esto es bien delicado. Entonces, en las Escrituras existen exhortaciones para que nosotros recibamos la gracia de Dios. Os ruego, reciban la gracia de Dios, o no tomar en vano la gracia de Dios, rogaron sus apóstoles. La gracia de Dios, mientras sea hallado, por ejemplo, el profeta Isaías dice, buscar a Dios mientras Él está cercano. Buscarle mientras, o deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de Él misericordia. Pero hay gente que ya no va a alcanzar eso. Ahora, debemos mantener esta distinción en la mente entre Dios de gracia y la gracia de Dios. Eso quedó claro, ¿verdad? Entonces veamos primero al Dios de gracia. Uno de los más difíciles conceptos de comunicar es la gracia de Dios. Aquellos que siempre creen que su manera es la única, no pueden entender la gracia de Dios. Es a mi manera. Yo soy bueno, yo lo creo así. Esos no entienden la gracia de Dios. Los que creerán que ellos solos tienen la verdad, la van a pasar muy mal comprender la gracia de Dios. A mi manera, es mi verdad. No, mi verdad es Cristo. Alabado Dios. Ahora, por el otro lado, otros toman la gracia de Dios por concedida. No, a mí Dios me dio la gracia. Es por concedida, es como, pues sí, es un regalo, pero ellos la toman como por dichosos, ¿no? Otros han dejado de impresionarse ante cualquier cosa. Nosotros, como comunicadores de la verdad, que estamos predicando la palabra de Dios, debemos estar muy conscientes del desafío que existe. No obstante, nosotros constantemente, para revelar la gracia de Dios, tenemos que estar recordando estas palabras. Pedro dijo, no dejaré de amonestaros con estas palabras. Su dulce entendimiento, su buen entendimiento. La gracia de Dios es lo más importante en la vida cristiana, y para entender la gracia de Dios y el Dios de gracia, entonces debemos vivir por encima nosotros de la mediocridad, a medias, un evangelio a medias, tibio. ¿Por qué? Hay que vivir por encima de la monotonía de la vida. Mire, veamos primero el primer encuentro, por eso escogimos Génesis, de la gracia de Dios. Este es el primer encuentro de la gracia de Dios en el jardín del Edén. Hemos predicado mucho de esto, pero vamos a darle un contexto diferente para hablar de la gracia. Adán y Eva les fue dado un trabajo perfecto, un lugar perfecto, un ambiente de trabajo muy perfecto, y ellos fueron amables, tenían amables compañeros, los animalitos. Entonces los animalitos no morían, ellos tampoco iban a morir, Adán y Eva, nada de eso. Y a ellos les fue dicho que solo había un árbol en medio del jardín, el cual ellos no podían comer. Génesis 3, donde leímos, ahí vemos la serpiente, pero el verso 2, el 1, 2, Dios había hecho lo cual dijo a la mujer. Más adelante, 5, el verso 5, alabado Dios. Verso 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo tocáis para que no muráis. Pero no le dijo cuándo, ¿verdad? Para que no muráis. Ahora, tomemos esto, una advertencia para nosotros, que decimos, bueno, si yo podía tener esto o aquello, sería feliz. ¿Cuántos han dicho eso? Hoy, si yo hubiera en aquel lugar, si hubiera nacido en esta familia, si yo tuviera documentos, si fuera ciudadano, si tuviera aquella casa, o sea, tomamos, yo sería feliz. ¿Sabe qué? Podríamos tener todo el mundo entero, y si existiera una sola cosa que no tenemos, caeríamos, ya no seríamos felices. En la manera así de pensar, usted no descansaría hasta obtenerla. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Adán primeramente y Eva, ellos comieron de ese árbol. Mire, el fondo del asunto es este: Adán y Eva se ofendieron por este mandato de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol, tienen todos los demás, porque si comen van a morir, o sea, van a sufrir. A ellos no les gustó que Dios les dijera qué hacer, como cuando el niño reniega. Hijo, no te vayas para allá, no te metas acá. Y el niño se sienta, pero está sentado y está parado, ¿no? Alabado Dios. Algo así pasó con ellos. Ahora, no les suena esto familiar. Ellos estaban ofendidos, tal como millones y millones de personas se ofenden. Y nosotros no somos políticamente correctos para ellos, y somos ofensivos para ellos, y somos como una espina para ellos. Dicen que los criticamos y todo eso. ¿Por qué? Porque la idea de que el hombre, o sea, la idea de que, sí, el Hijo del Hombre o Jesús murió, vino Él por la tierra y murió por ellos para pagar el precio de nuestros pecados, y que Él marcó que existe solamente un camino a la salvación, ellos no lo aceptan. Dios ya estableció aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ofreció a su Cordero por los pecados de todo el mundo y marcó un camino. Como dice, decía un canto que decían los muchachos, Jesús es el camino, la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Pero Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso no lo acepta medio mundo religioso, y el mero de las religiones no lo aceptan. Entonces ahí les molesta, al igual que Adán y Eva. Así que Adán se preguntó, bueno, ¿qué quiere decir Dios con que no debemos comer de ese árbol? Dios, si yo esté en mi jardín, tú me lo diste, me pusiste. Nosotros decimos, esta es mi casa, es mi vida, es mi familia. Y los jóvenes, yo hago con mi vida lo que sea. Ya tengo mayor, ya soy mayor de 18 años. Y andan para allá y para acá. Y Adán pudo haber dicho, yo estoy a cargo de este jardín. Yo quiero que todo lo que esté en él, o quiero todo. Y este no es un pensamiento diferente a lo que, repito, millones de personas piensan, por ejemplo, donde las personas dicen, bueno, ¿y qué quiere decir con que hay un solo medio para llegar al cielo? Jesús. Que solo hay un camino al cielo y que ninguno otro hay salvación. Hechos capítulo 4, 12. Pedro se levantó y en ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús. Entonces, la gente ahorita le molesta los absolutos. Y en Dios existen los absolutos. Dios es absoluto. Dios puso un solo camino, una sola persona. O sea, son absolutos. Bueno, y la gente piensa que esto es malo, que somos de mente limitada, estrecha. Yo ahí soy de mente estrecha. Y ellos tienen relativismo. Tienen muchos caminos. Alabado Dios. Así que ellos dicen, yo decidiré por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y mire la plática de Adán y Eva, mientras seguimos examinando estos versículos. Ellos comieron del fruto del árbol prohibido, y aquí está la esencia del problema. Dios dijo, si ustedes comen del árbol prohibido morirán. Y el diablo dijo, Si ustedes comen del árbol prohibido, vivirán. Le lleva la contraria a Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ya cuando se cuestiona a Dios o su palabra, ya está mal. Pastor, ¿es malo ir allá? Un bailecito, una canita al aire, una cervecita, poquitito. Así el infiernetito. Alabado Dios. Ya cuando están preguntando ahí. Ahora, ¿a quién se debe creer? ¿A quién le debió creer Eva? Bueno, ella sometió más bien el asunto a su propio juicio. ¿Y qué hizo ella? Ella decidió por sí misma, y esa es una muy moderna verdad. La gente decide por sí misma, es mi decisión, pero no toma en cuenta las consecuencias. Y voy a decirles que algo muy importante, miren, estos asuntos es claramente definido en las escrituras concernientes a las cuales Dios llama erradas. Por ejemplo, si usted toma estos asuntos en sus manos y trata de verlos por usted mismo, 10 veces la va a regar. Ni una se va a escapar. Usted va a tomar el camino equivocado. Si usted decide examinar el árbol por usted mismo, vamos a hablar del árbol y del asunto y de los absolutos. Por usted mismo, 10 veces va a caer. Usted comerá de él. Por ejemplo, Eva decidió poner el fruto bajo su propia prueba. Miró el árbol y dice, qué hermoso. No está mal. Lo puso a prueba. Miró que era bueno para alcanzar ciencia, sabiduría. Ella solo quería probar su valor nutricional de la fruta. Si tan solo probar, ya ve el primer cigarrillo, la primera cerveza, la primera tentación. Ahora, ella decidió poner el fruto bajo su propia estética y vio que no era mal, estaba muy hermoso el arbolito, como los arbolitos que se ponen en Navidad, ¿no? Los decoran para allá y le falta esto y acá y lo otro y lo otro. Esa es estética. Se mira bien, aunque no es bíblico, ¿no? Pero está bien, en medio de la sala. Entonces, se veía bonito en la sala y decidió poner el fruto bajo su propia prueba intelectual para alcanzar la sabiduría. Voy a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es sí, exactamente. Y se dijo, aprenderé nuevas cosas, aprenderé lo nuevo, lecciones y nueva experiencia moderna. Veo hoy la experiencia del modernismo, una nueva revelación, una nueva doctrina y luego profecías. Cuando lo que necesitamos es iluminación e interpretación para entender lo que ya se reveló. Pero cómo nos encanta correr, que nos digan el futuro y que nos digan esto, y siervo, y mira, y que acá, y que todo. Ya el título de pastor está chiquito, ¿no? Para muchos. Entonces, es innecesario decir que el fruto pasó la prueba. O sea, el árbol con su fruto. Estaba bonito, tenía estética, estaba apetecible y tenía ciencia y sabiduría de lo bueno y lo malo. Pasó la prueba. Hay muchachos que pasan la prueba para las muchachas, ¿no? Está apuesto, es de buena familia, tiene documentos, habla inglés, pero viva con él un ratito. O viceversa, la niña, qué bonita. Alabado Dios. Una princesita, las uñas, qué preciosas, estrelladas y con estrellas. Y bueno, es una crítica mía, alabado Dios, pero es cuando uno se da el tropezón, ¿no? El chasco, dice. Alabado Dios. Entonces bajó la prueba y Eva decidió que el diablo tenía toda la razón y ahora ella deseaba compartir la noticia con su esposito. Ay, mira, fui a aquella iglesia y lo que me dijeron, profetizaron que yo me voy a casar con un galán, voy a tener una casa grande y viajes y un yate. Y, ay, qué lindo. Y salen en el aire, ¿no? Y resulta que no es cierto, la pretende. Un obrero, un campesino, un obrero del Señor. Alabado Dios. Entonces también el otro, Adán también comió. Y en ese momento estas mismas tentaciones son repetidas. Ahora, igualmente con precisión y millones, desde ese momento están cediendo a estas tentaciones y se repiten cada día, día tras día. Y lo primero que veo yo aquí es que millones de gente racionaliza a Dios y dicen, Dios no es bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y mira acá, Dios no es bueno. Y luego muchos, fíjense, están racionalizando ellos mismos y dicen, Y como Dios no es bueno, entonces él, si no hubiera sido bueno, o sea, cuando la persona cayó en tentación, en pecado, si no hubiera sido así, no hubiera prohibido hacer esto o aquello. Pero Dios no le prohíbe que usted se vaya a un bar, que se vaya a un baile, que se fume un cigarrillo de marihuana. No, las personas lo hacen, cada uno por su concupiscencia lo hace. Dios no le dijo, no es que Dios, porque era bueno, lo dejó hacer, ir para allá, ir para acá, ir para allá. Mire las consecuencias. Lo segundo es que Satanás le dice a las personas, Dios no debe querer que yo sea feliz. Ah, Dios, pero tú quieres la felicidad de todos. Y hay una doctrina que dice, pare de sufrir. No sufra. A un de una mega iglesia le preguntaron, no quiero decir nombre, pero le preguntaron, porque hay cosas que mucha gente no predica para que la gente no se le vacíen los asientos de la iglesia y para que no se le vayan. Y hay muchos versos que escriban, uno es del infierno y otro es de los juicios de Dios. Y le preguntaron, ¿por qué usted nunca predica del infierno? Dice, ah, es que la gente está muy cargada de vivir con pensiones todavía para meterle algo más. Y no. O sea, así se excusan. Entonces, esto, el segundo paso, piensan que Dios no quiere que sea feliz y que Dios admite y que Dios miente, como dijo Satán, y dice que las generaciones, que lo de la Biblia no es verdad, con que Dios ha dicho, sabe Dios que el día que ustedes prueben esto, se van a abrir sus sentidos. Ahora, Satán le dijo a Adán y a Eva, ustedes lo que Dios no quiere que tengan libertad, confunde libertad por libertinaje. A mi manera, libertinaje significa ir en contra de los mandatos de Dios. Y esto nos lleva al tercer paso. Satanás le dice a nuestra generación que debemos ser libres para hacer cualquier cosa que queramos. O tú puedes quedar embarazada, puedes abortar sin que tus padres lo sepan. No tienen por qué saber. Es tu vida, tu decisión, es tu vientre, es tu cuerpo. Con tal de que estés satisfecho con la vida y que hagas aquello. Y qué lindo, les damos alas, ¿no? A los jovencitos y jovencitas. Entonces, las tentaciones de Adán y de Eva son precisamente las tentaciones para nosotros hoy. Pero la tentación nos lleva a uno cuando la hace, a desobedecer, desobediencia. Y el pago de la tentación de la desobediencia, que es muerte, pecado. ¿Sabe que Dios, en su corazón, desde el principio, Él no nos hizo para morir? No, Adán y Eva no iban a morir, ni aún los animalitos. Pero el pago del pecado es que muerte, por cuanto todos pecaron, Romanos 1:23, todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no quería que anduviéramos haciendo hoyos o comprando lápidas y todo eso. Eso no iba a ser para nosotros. Pero hay una promesa del que ha aceptado a Cristo y muere en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es morir eternamente. De esto es lo que vamos a hablar para dar salida a todo esto. Entonces, desobediencia, la caída, es una ilustración verdadera, o sea, de Adán y Eva, de que todos los seres humanos, y aquí está la verdad, que sea, nos guste o no, los absolutos de Dios, sea que la admitamos o no, o que la reconozcamos o no, Cristo es la verdad, el camino y la vida, Cristo. Entonces, este es el universo de Dios y no es nuestro. Somos de Dios nosotros mismos y Dios gobierna en su universo en la forma que Él quiere gobernar en su universo. La justicia de Dios requiere que el pecado debe ser juzgado. Dios mismo es abogado y es juez, y el juez tiene que hacer justicia. Su santidad demanda justicia. Es por eso que en la ley, el que pecaba, Dios se llegaba a su justicia, porque ahí estaba, ahí mismo el abogado. Ahorita está el mediador, que es Jesús, pero luego Jesús va a ascender a abogado y va a hacer su justicia, y el pecado debe ser castigado. Y si usted quiere realmente entender cómo funciona esto, entonces mire, rehúse a hacer la tarea que Dios dice o a creer lo que Dios dice en su palabra, y va a ver lo que sucede. Usted va a ser abatido. ¿Por qué? Y ningún montón de excusas le va a ayudar. Ponga lo que ponga. Y yo de jovencito sabía que Dios perdona pecados, pero no excusas. Veamos las excusas de Adán y Eva en su desobediencia. Los llevó a la muerte y ningún montón de excusas les ayudó a ellos, aunque ambos dijeron excusas. Vamos a examinar, por ejemplo, el verso 8, adelantando un poquito ahí donde leímos, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del día. ¿Usted cree estos inocentes se esconden en árboles y muchos se esconden en cuatro paredes y debajo y arriba en los edificios y creen que Dios no los ve? Ahora, ¿cuál fue realmente su excusa? Ahora, vamos a empezar la excusa por su rebelión. En última instancia, ellos tenían que compadecer por su pecado y por su rebelión de desobediencia. Vamos con el primero, verso 12, ahí adelante, 12. Y el hombre respondió, o sea, a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, fue la excusa. La compañera que tú me dices, yo no fui, Señor. El hombre empezó a llamar al hombre: la mujer que me diste. Y luego, verso 13, se va a la mujer, lo que todos sabemos. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahí tiene la otra excusa. Eva dijo: la criatura que tú hiciste, o sea, la serpiente que tú hiciste, me llevó a hacerlo. Y desde entonces nosotros estamos poniendo esas excusas y excusa y excusa. Y yo a veces, cuando me junto aún con el liderazgo, le digo: ¿saben que ya estoy cansado de estar escuchando excusas? A ver cómo empezamos este año. Y excúseme de esto, de aquello, y excúseme de esto. Digo, ay, válgame Dios, a esta altura poniendo tanta excusa. Entonces, tal vez algunos están haciendo esta pregunta: bueno, ¿dónde está la gracia que usted me está hablando? ¿Dónde está la gracia de Dios en lo que estamos haciendo? Primero, mire, yo quiero ponerle una pantalla de la orden que proyecta la imagen de la gracia. Y para esto tenemos que pintar un cuadro oscuro primero del pecado, para que pueda haber gracia. ¿Por qué? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es mayor. Entonces, antes de ver el cuadro de la gracia, tenemos que ver este contexto para apreciar lo que es la gracia. Porque si alguien no le perdona, o alguien que hizo algo y después que recibió el perdón, no lo valora, no lo va a valorar igual como es la persona que usted le regala un carro, una casa, un celular. Si le regala, no lo va a valorar, pero trabaje por él y lo va a cuidar y lo va a andar limpiando. Entonces, ese es el porqué del engaño del pecado de Satanás, de doblar el pecado, y por qué la necesidad de la gracia. Ahora vamos a ver, fíjese cómo trabaja Satanás. Si todos dicen el pecado no es realmente pecado, fíjese en nuestros días: no son pecados, son errores. Uy, pues, y es de humanos cometer errores, sí, o sea, se están justificando, pero uno tras de otro, y luego pecar exactamente por querer. Ahora, y dicen, ¿quién no comete errores? Si él puede engañar a las personas haciéndolas creer, o sea, el diablo, que Dios es bueno, que es misericordioso y que él será complaciente con el pecado. Muchos dicen, Dios no puede lanzar a nadie, a sus hijos, al infierno. Dios no va a castigar así. Pues no, a sus hijos no, pero a los que no son sus hijos sí. O sea, tiene lógica, ¿no? Y por la Biblia, porque la Biblia habla de justos e injustos. Ahorita vamos a comprobar eso. Entonces, no hay necesidad, dicen, de la gracia de Dios entonces. Y si no hay necesidad de la gracia de Dios, cuando nos metemos en problemas, entendemos que hay que excusarse y que seguimos cometiendo errores o excusas. Pero eso no nos va a ayudar de mucho. ¿Por qué? Primero vemos la gracia de Dios en el jardín, y lo primero es que usted nota que Adán y Eva no murieron inmediatamente. Dijo, el día que comas vas a morir, versículo 5. Pero vemos que Adán no murió hasta, ahora verá, no sé qué edad tendría ahí, pero murió a la edad de 930 años hasta entonces. Ellos murieron espiritualmente de momento, porque no discernieron las cosas de Dios, ya no hablaba con ellos, no tenía comunicación con ellos. O sea, no estoy hablando de la muerte eterna, sino espiritualmente su espíritu dejó de tener comunicación con Dios temporalmente. Y es por ello que ellos estaban escondidos de la presencia de Dios. Ahora, Dios dijo que el día que comieran de ese árbol, ese día morirían. Eso es justicia de Dios. La santidad de Dios demanda justicia. Ahora, si usted quebranta la ley, entonces usted irá a prisión, y eso es justicia. Seamos lo que seamos, si nos salemos al tráfico y nos ven pasarnos una luz, o no hacer alto por allá, o falta algo en el carro, interviene la ley. Eso es justo, porque es la ley. Amén. Aunque seamos cristianos. Pero la gracia viene y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer justicia en tanto tiempo, pero te voy a dar un espacio de tiempo para que tú te arrepientas. Y es lo que le dio a Adán y Eva. Yo creo que Adán y Eva no se perdieron, o sea, eternamente. Espiritualmente sí, temporalmente, pero eternamente no. Entonces, este capítulo es el primer anuncio de Jesús en la Biblia, 3:15, el versículo 15, que es una promesa. Y pondré enemistad entre ti, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en las piernas, abajo, los tobillos. ¿Por qué? Mire, este capítulo anuncia que Jesús, la primer anuncio de Jesús en toda la Biblia y la primer promesa, Adán y Eva en el momento no comprendieron todo lo que Dios les estaba diciendo, pero ellos entendieron lo suficiente para ver que el Redentor futuro vendría. Y fíjese cómo ellos lo vieron. Cuando no se entiende la Biblia, por ejemplo, hay juicios que vienen y hay cosas, y de repente se para un profeta, y que en esta fecha y que viene acá y que hay. Le digo yo, pues eso está en la Biblia, pero yo no sé en qué tiempo va a ocurrir. Y muchos se atreven a dar fechas. Y, por ejemplo, Adán y Eva entendieron este concepto, que Dios iba a enviar un Redentor con este versículo 3:15 de Génesis. Y, de hecho, ellos pensaron que su primer hijo sería el Redentor, Caín. ¿Por qué? Porque Caín significa aquel, aquí está él. Y ellos le erraron, pero eso iba a ir a venir. Pasaron cientos y miles y miles y miles de años para que viniera el Redentor. En el tiempo de Moisés también, Moisés dijo que Dios levantaría un libertador igual a él, y que a él oirían, y que todo aquel que no oiría su palabra sería raído del libro. Pero estaba hablando de Cristo Jesús. Moisés era el libertador temporal, físico, literal, de aquí de la tierra. Solamente sacarlos de esclavitud, como hizo Martin Luther King o Abraham Lincoln, todas esas enmiendas que ellos dieron. Ese era Moisés, pero estaba hablando de Cristo. Entonces, el Redentor, por primera vez fue anunciado a la Virgen María, allá en Nazaret. El ángel Gabriel vino y le dijo, ¿sabes qué? Mateo 1:21, tú vas a tener un hijo y le vas a poner Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. O sea, pasaron siglos para eso. Y vemos que este es el por qué Adán llamó a su esposa Eva también, porque Eva significa vida o dadora de vida. Entonces ellos estaban encadenando, o sea, tratando de que iba a venir el Redentor, y ella era la primera mujer, iba a dar vida, o sea, al Redentor, que sería Caín, que significa aquí está él, o aquí está ya él, pero no era. Inclusive Caín se convirtió en el primer asesino de toda la historia, y desde entonces, mire, han venido. Entonces, esto fue la forma en que Adán respondió a la gracia de Dios, o sea, entendiéndola, pero fue sacado para que él, o sea, para que se dijera lo que Dios dijo, y él se arrepintiera, y se llevó a cabo la sentencia que Dios dijo en la tierra inhóspita, y luego el sufrimiento de las mujeres y todo eso en el parto y todo eso. Pero esto es como si Adán dijera, bueno, yo no creí entonces, oh Dios, acerca de la gracia, no creí, pero yo lo creo en tu palabra ahora. Y que él dijera, yo no me aferré entonces a tu palabra, pero ahora lo haré. Fue la gracia de Dios entonces la que no permitió que muriera eternamente Adán como Eva. Y es la misma gracia que está extendida para nosotros ahora. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vivamos eternamente. Entonces la promesa de Dios nos salvó, salvó a nuestros primeros padres, y nos salva ahora a nosotros. El versículo 21, ahí mismo 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, él hizo túnicas de pieles. Aquí quiere decir que sacrificó el primer animal. Recuerde, la gente, los seres humanos no íbamos a morir, pero transgredieron. Los animales tampoco iban a morir, pero como pecó el ser humano, también murió el animal, la criatura animal, y la creación gime, dice la Biblia. Entonces vemos aquí, el primer animal de la historia fue muerto, y la primera lección de gracia era que un inocente moriría por el pecado, empezando con un animalito. Pero ¿qué iba a traer en un futuro? Eran destellos que la Biblia, de entender que en un futuro el Hijo de Dios, o sea, Dios iba a mandar a su propio Hijo, al Cordero de Dios, a morir. Entonces Satanás, él quiso esconder esto, que el perfecto Hijo de Dios, él no vendría, que él no moriría y todo eso. Pero vemos que eso se llevó a cabo. Entonces, este es el vestido de justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos viste con su sangre, nos pone un manto, nos justifica. Romanos 13:14, alabado Dios, dice: más vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis o no hagáis caso de la carne en sus deseos. Uno que anda vestido de Cristo no peca tan fácilmente, ni cae en tentación, porque somos hechos a imagen de Jesús, o buscamos parecernos a Jesús. Entonces, por supuesto, esto no debió ser impactante para Adán y Eva, pero la gracia de Dios siempre es sorprendente para aquellos que experimentamos el perdón de pecados. Ay Dios, yo andaba perdido, tú me perdonaste esto y aquello, tú me salvaste de morir, tú me libraste de este peligro. Entonces, estimamos nosotros lo que Dios hizo y que Él nos salvó por su gracia. Adán y Eva esperaban morir, y ellos merecían morir y debían morir, pero en su lugar encontraron vida. ¿Por qué? Porque se sorprendieron o fueron sorprendidos por la gracia de Dios, de que en la historia, en toda la historia, esa gracia de Dios se ha extendido hasta nosotros constantemente. Nosotros tenemos que ser impresionados por la gracia de Dios. Debe ser un estilo de vida en nosotros, no dejarla, no tomarla en balde. Entonces, vemos que la gracia de Dios se extiende a sus hijos. Fíjese cuando José en Egipto fue echado a la cárcel, un hijo de Dios, la diferencia que hace. Dice que él halló gracia ante los siervos de Potifar. Y Daniel mismo dice que él halló gracia ante los mayordomos cuando él pedía comer agua con legumbres. Dios concede una gracia especial a sus hijos que no concede normalmente a los otros. Por ejemplo, Mateo, antes de cerrar, hay una cita que dejé en Mateo capítulo 13:43. Alabado Dios. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ve la gracia extendida para los hijos de Dios, que no se va a acabar, sino que vamos a brillar para siempre, y vamos a valorar esa gracia del Señor. Entonces la pregunta es: ¿qué hay para usted, hermanos? Para usted y para mí que estamos escuchando estas palabras, ¿qué hay para nosotros? ¿Hemos experimentado la gracia de Dios? ¿Hemos confesado nosotros ya a nuestro Señor como nuestro Salvador? ¿Hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz como pago de nuestros pecados? Mire, alguien podría preguntar: bueno, ¿cómo puedo yo, un hombre, o cómo puede un hombre sin pecado morir por mí? Bueno, esta es la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo. Si Jesús fue sin tacha, sin pecados, y Él murió por nosotros, no somos salvos por buenos ni por justos, nada de eso. Ahora, lo que es imposible para Dios es posible para, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es por eso que se llama gracia, porque es un regalo. Gracia es un don, es misericordia, es algo que nos da sin merecerlo. Y de esa gracia estamos hablando. Así que por eso llamamos gracia. Nosotros no podemos pagar por ella. No nos alcanza, nadie puede pagar por eso. Es imposible. Por eso se llama gracia. No podemos alcanzarla por nosotros mismos. La salvación no se alcanza por sí mismo. No se llega al cielo por bueno ni por sí mismo tampoco. Dependemos de Dios. Y Dios nos lo está ofreciendo a nosotros en este día. Dios se ofrece. Así que, ¿cuántos quieren venir a ella? Estamos dentro de ella, pero tenemos que cuidarla. Amén. Tenemos que nosotros hallar esa gracia oportuna para el oportuno socorro de nosotros, dice el escritor de Hebreos, y mantenernos en ella y seguir creciendo en ella. Así como crecemos en fe, crecemos en gracia, así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Así que vamos a venir a Él y decirle: Señor, te agradezco, Dios, por tu gracia. Tú eres el Dios de gracia, pero tienes tu gracia extendida hacia nosotros. Señor, me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Amén. Vamos a hacer una oración, hacerla por nosotros mismos y por nuestros amigos. Dios glorioso, te damos gracias por esta perspectiva que hemos aprendido de ti. Adán y Eva, ellos merecían morir al igual que yo, pero sin embargo tú me extendiste un tiempo para que te conociera, para que me arrepintiera, y por medio de esa gracia, Dios, que tú proveíste, tú ahora nos prometes que el Mesías Redentor venía a la tierra. Él ya vino y me redimió, me salvó como creyente. Ahora, oh Dios, Ayúdame a vivir de una manera que glorifique tu nombre. Dios, que yo me impresione cada día por la misericordia que tuviste para conmigo, para con mi casa. Te ruego, Dios, por mi familia que no ha sido salva. Te ruego por mis amigos, mis vecinos, todo aquel que oiga, oh Dios, de esta bendita gracia. Tu palabra dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Señor, que tú me sorprendas cada vez que yo viva esperando siempre por tu gracia, por tu bondad. Que tú me rodees, me sorprendas con tus bendiciones cada día, porque tú vienes pronto otra vez. Y tu palabra dice que todo ojo le verá y lo que les traspasaron. Ayúdanos, Señor, a estar dentro de esa protección tuya en Cristo Jesús. Amén. Gloria.